Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Dieciocho horas en punto. Les saluda Michelle Rivera, a nombre de Juan Becerra. Gracias por acompañarnos esta tarde en Fórmula Noticias. Además de sintonía en FM, le recuerdo, estamos en nuestras redes sociales. Es importante llevarle usted la información más relevante de México y el mundo ahora mismo. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó los actos de violencia en las protestas de ayer en Los Ángeles, California, donde hubo migrantes mexicanos detenidos, y pidió a ese país un trato justo en sus procesos legales.
No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga.
La presidenta Sheinbaum destacó la importancia de los migrantes mexicanos para la economía de Estados Unidos.
Las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores honestos. La gran mayoría de ellos que no tiene documentos, la gran mayoría de los que están en Estados Unidos tienen documentos de trabajo o son ciudadanos de Estados Unidos.
En tanto, Donald Trump aseguró que si fuera el jefe de la patrulla fronteriza Tom Homan, arrestaría a Gavin Newsom, gobernador de California, por los disturbios contra agentes de inmigración en Los Ángeles.
Yo lo haría si fuera Tom. Creo que es genial. A Gavin le gusta la publicidad, pero creo que sería algo bueno. Ha hecho un trabajo horrible. Escucha, me gusta Gavin Newsom. Es un buen sujeto, pero es asquerosamente incompetente.
Y es que Tom Homan había advertido previamente que ningún funcionario está por encima de la ley y que quienes interfieran con la aplicación de la ley migratoria podrían enfrentar cargos por obstrucción a la justicia. El gobernador de California respondió con una desafiante publicación en la red social X. Arréstame. Terminemos con esto, tipo duro. En otra información, hoy por la tarde, el líder sindical David Huerta fue liberado con una fianza de $50,000 tras ser arrestado durante protestas contra redadas de ICE en Los Ángeles el viernes pasado. Huerta es el presidente de CU, California, un poderoso sindicato. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó financieramente a la célula criminal de los Chapitos, específicamente sus líderes Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Además, identificó una red de lavado de dinero de compañía ubicada en Mazatlán, Sinaloa, y que operan para dicho grupo criminal. De acuerdo con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, se trata de una acción para detener a la proliferación de drogas, así como sus medios de producción, y de minar el terrorismo con base en la designación de cárteles como organizaciones terroristas. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que elementos del grupo policíaco chiapaneco Pacal incursionó indebidamente en territorio de Guatemala en un enfrentamiento con grupo de narcotraficantes. Dijo que recibió el reporte sobre estos hechos durante el gabinete de seguridad, al que instruyó a ampliar la investigación sobre los hechos. Comentó además que no hubo heridos ni bajas por parte de la corporación chiapaneca.
parece indicar que sí, lo están investigando y no está bien que eso haya ocurrido. Y mañana, si quieren, vamos a dar toda la información sobre esto, que lo pueda dar ya el secretario de Seguridad.
Brevemente, antes de ir a la pausa, le confirmo en información internacional. Hoy ofreció un mensaje el papá de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato colombiano, que lucha por su vida tras haber recibido en la cabeza un disparo de arma de fuego.
Miguel, con su lucha, nos está demostrando que lo más importante en este país es la seguridad, porque sin seguridad no hay nada. Su ejemplo nos inspira. Debemos pasar de la indignación a la acción.
Esto es un adelanto nada más de Fórmula Noticias. Le saluda Michelle Rivera a nombre de Juan Becerra. Voy a una pausa, ya regreso.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Y de nueva cuenta, quienes apenas nos sintonizan, les saluda Michelle Rivera a nombre de Juan Becerra. Es tiempo del reporte vial y está listo con nosotros el oficial Fernando García. Buena tarde, oficial.
Muy buenas tardes, Michelle, y a tu preciable auditorio. Como siempre, es un placer saludarlos y mantenerlos informados. Y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Se restablece la circulación en Avenida Rivera de San Cosme a la altura de Fresno. Luego de la presencia de manifestantes, ya no es necesario tomar ninguna alternativa. Por otra parte, pasada la reforma, registra buen desplazamiento vehicular entre la avenida Insurgentes y el circuito interior. Por otro lado, servicios de emergencia se encuentran laborando por incidente automovilístico en el anillo periférico a la altura de Aztecas, así es que maneje con precaución y no distraiga su atención al volante. También les recuerdo que aún continúa la reducción de carriles por obras en la autopista México-Puebla entre el eje 10 Sur y el puente de la Concordia, así es que anticipe su salida, consulte rutas y alternativas viales para que puedan llegar a su destino. Pero más adelante continuamos con más información, hechas.
Así será, Fernando. Gracias y muy buena tarde. Y bueno, auditorio, el viernes, desde el viernes hemos hecho este recuento, le hemos contado las historias a través de los espacios de Grupo Fórmula. Se realizaron redadas por parte de agentes de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en Los Ángeles, lo que ha generado fuertes enfrentamientos entre civiles y agentes de seguridad durante todo el fin de semana. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, envió 2,000 elementos además de la Guardia Nacional. Y si me permite compartirle algo de último minuto que acaba de publicar justamente ICE a través de sus redes sociales, y yo lo voy a leer desde acá, desde mi celular, para compartirle a usted, auditorio. Acaban de informar que aproximadamente 700 marinos estarán arribando a Los Ángeles para proteger al personal federal y a su propiedad de las manifestaciones. Esta es información de último minuto. Pero bueno, retomando el tema, las autoridades de California presentaron una demanda además contra el presidente de Estados Unidos por desplegar de manera ilegal a la Guardia Nacional, y ahora se le van a sumar los Marines. ¿Qué va a hacer California? ¿Qué va a hacer el gobernador de California? Me enlazo contigo, Viviana Serral, de periodista en Los Ángeles, ahí en California. Gracias por regalarnos estos minutos para Fórmula Noticias. Buena tarde.
Hola, Michelle. Buenas tardes. Pues bueno, como te imaginarás, ya son tres días de protestas que se han convertido en caos, sin duda alguna, y destrozos. Entonces, en este momento, como tú ya lo estabas mencionando, el gobierno federal tomando pues esto en sus manos, y no solo está ya mandando a la Guardia Nacional, los 2,000 miembros de la Guardia Nacional, que 300 de ellos ya están en Los Ángeles, pero como tú ya lo mencionaste, estarán enviando entre 500 a 700 miembros de la Marina. Entonces, esto es una cuestión que no habíamos visto hace años pasar. Pero lastimosamente, no es la primera vez que esta clase de incidentes pasan. En el año, pues, 2020, vimos las protestas de Black Lives Matter. Entonces, esto se vuelve a repetir. Pero yo creo que lo importante en este momento es que la gente tiene que saber a la clase de personas que se ha arrestado, porque se habla bastante de todo el caos, de las demandas, de esta pelea entre Donald Trump con el gobernador Gavin Newsom y con el zar de la frontera, Tom Homan. Pero en verdad, ¿quién está en el centro de la controversia? Son las personas a las que estaban buscando, porque hay que tomar en cuenta que estas redadas no son redadas al azar. Estas redadas son calculadas, estudiadas y van por una persona. Lastimosamente, lamentablemente, hay ciertos lugares donde hay un gran número de personas indocumentadas que están trabajando, y tú no sabes cuál de esas personas puede tener un pasado criminal. Entonces pagan justos por pecadores. Y en este caso quiero pues, mencionarte algunos de las personas y algunos de los cargos que esas personas tienen que han sido arrestadas durante estas protestas. Por ejemplo, tenemos a una persona de Vietnam que tenía, bueno, básicamente cargos de asesinato y tenía sentenciado a 15 años de prisión en Vietnam. Otro de ellos es un señor que se llama Rolando Venerancio Enríquez, de 55 años, de las Filipinas, que también estaba arrestado incluso por violación sexual y también intento de cometer una violación. Por aparte, en cuanto a México, hay un señor que se llama Leonel Sánchez Laguna, de 55 años, que había sido convicto por violencia y crueldad contra un menor de edad mientras estaba bajo la influencia del alcohol o drogas. También tenía posesión de una pistola o una arma semiautomática. Entonces, solo quiero recapitular para que la gente entienda que en este momento sepan que son específicamente buscando a ciertas personas con pasado criminal, como este otro, Armando Ordaz, de 44 años, mexicano, también de que tiene un pasado historial por conducta, por un ataque sexual y también por haber robado propiedad. Jordan Mauricio Esquivel, de Honduras, 32 años, violencia doméstica, distribución de heroína y cocaína. También tenemos aquí a un peruano, José Cristóbal Hernández.
Y con eso, Viviana, nos estás confirmando que no se trata solo de migrantes mexicanos. Y qué interesante que lo que mencionas y el historial que tienen, porque esto nos lleva a este punto de nueva cuenta y que muchas organizaciones han estado criticando recientemente con las detenciones. Que justo cuando se detiene, al menos el proceso que entendemos que llevarían elementos estadounidenses, federales, es que deben ser todos sometidos a un juez. Y algunos mexicanos vivían detenidos ya en Estados Unidos, fueron deportados, se encuentran en nuestro país sin haber llevado pues ese juicio. Y por eso es importante que ese proceso se respete para identificar qué personas cometieron delitos, como ya lo mencionaste, y quiénes no. Sobre todo porque el trato debe ser distinto.
Absolutamente, sin duda alguna, ¿no? Y pues en este rato, lo que se espera es que una vez que sean detenidos, ellos tengan la oportunidad de hablar ya sea con un familiar para que ellos contacten a un abogado y luego ya comience el procedimiento legal para que tengan su audiencia ante un juez y luego pues si ya se dictamina que sean pues transferidos a otro país, que sean deportados, pues ahí así serán deportados. Pero entonces hasta este momento sabe que siguen pues detenidos aquí en las celdas de migración.
Así es, Viviana. Por último, preguntarte cómo va esta denuncia que interpone el gobierno de California contra el presidente Donald Trump. Pues todo indica no lo frenó, sobre todo con el lanzamiento de estos entre 500 y 70 Marines. Quiere decir que el calor político incrementará con las horas.
Pues mira, en este rato el mayor problema es que por lo general se espera que cuando se llama a la Guardia Nacional es por orden del gobernador, pero en este momento estas órdenes vinieron de parte del gobierno de Donald Trump, no vinieron del gobernador Gavin Newsom. Entonces ahí está el problema. Entonces lo que dice Gavin Newsom es, está sobrepasando mi poder que tengo yo, estás federalizando a la Guardia Nacional, pero en cambio lo que dice el estado de la frontera, Tom Homan, es que dice no, tú estás interviniendo en procedimientos federales, que son así los procedimientos de paz. Entonces, no, tenemos todo el poder, tenemos todo el derecho de hacer lo que estamos haciendo. Entonces, sin duda alguna, va a haber una demanda y luego se va a apelar. Entonces, esto va de largo, sin duda
alguna. Esto va de largo, como dicen en México. Viviana Serralde, gracias por esta aportación importante para México, para Fórmula Noticias. Muy buena tarde.
Muy buena tarde para ti, gracias.
Muy buena tarde, gracias Viviana Serralde. Y esto, justamente esta federalización de estas acciones no ocurrían desde hace 60 años en California. Pero ¿cómo va a tomar esto México? ¿Qué harán los estados fronterizos? ¿Qué harán los municipios? ¿Se están preparando para recibir después de estas redadas a migrantes de todo tipo, a migrantes mexicanos? Me enlazo contigo, Rocío Galván, hasta Baja California. Tú tienes más detalles de lo que podría pasar. Muy buena tarde.
Sí, mira, Michelle, ¿cómo te va? Me da mucho gusto saludarte y decirte que bueno, aquí la voz de alerta por parte de los activistas y las personas que están preocupados por los migrantes, se lanzó desde este fin de semana, porque tal y como lo dicen personas expertas como José Luis Pérez Canchola, que fue director de atención al migrante y que además fue el primer procurador de los derechos humanos, en el albergue Flamingos, que tú sabes que está instalado aquí por el gobierno federal para atender a los deportados, dice que debe de haber cuerpo de psicólogos y gente que reciba a nuestros connacionales que van a regresar deportados de una manera especial por todo lo que se está viviendo. Él habla, al igual que otros dirigentes de organizaciones promigrantes, de que esta situación de las deportaciones masivas que tanto se había hablado, probablemente se empiecen a dar ahora, y bueno, pues hay que estar preparados. Esto en medio de una crisis muy importante, Michelle, porque, por ejemplo, la Casa del Migrante hace 15 días dijo que había tenido que despedir a todo su personal, que se quedaron solo con voluntarios porque se les acabaron los fondos. Y el gobierno de Estados Unidos les retiró el apoyo, la ayuda que ellos tenían para mantener este lugar, que es el primero que se fundó aquí, sí, en Tijuana.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Para apoyo de los migrantes. Entonces, pues está el albergue Flamingos, y un dato que me parece muy interesante es que el año pasado, a estas alturas, o sea, hasta el corte, hasta mayo, iba la tercera parte de deportados de lo que iba el año pasado. Entonces, la cantidad es una tercera parte, pero con toda esta situación y movilización que se está dando en la ciudad de Los Ángeles, pues se teme que ahora sí empiecen a llegar un mayor número de deportados. Estamos muy pendientes.
Muy bien.
Porque las personas que fueron detenidas este fin de semana, Michelle, aún están detenidas, no las han
bien,
deportado.
Rocío. Bien,
entonces
pues vamos a estar,
estamos pendientes, pero
estamos
es
muy pendientes. Así será, sobre todo esta que es la frontera más movida del país. Gracias, Rocío, te enviamos un fuerte abrazo.
Hasta luego, Michelle.
Hasta luego. Y bueno, por acá también hicimos la tarea. Estuvimos cuestionando a algunos alcaldes de la frontera, tanto de Sonora como también de Coahuila, que harán en Nuevo León, si mantuvieron algunos albergues que estaban preparados cuando llegó Donald Trump a la presidencia, estarían listos para recibir. Pero sobre todo el cuestionamiento que surge es si regresa el fantasma de este fenómeno de autodeportación, deportación de migrantes, si esto que está ocurriendo en Los Ángeles generará una movilización importante, como bien lo decía Rocío Galván, y la duda más grande, si estamos preparados para lo que puede venirse en caso de hacerse realidad. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio. Escuchas IBES Fórmula Noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Y bueno, en este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana llamó a la comunidad mexicana que radica en Los Ángeles, California, a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. Dijo que su gobierno condena la violencia y llamó a las autoridades estadounidenses a respetar los derechos humanos de las personas detenidas por su estatus migratorio. Me enlazo con mi compañero Israel Aldave, tiene todos los detalles de estas declaraciones. Israel, qué gusto saludarte.
Qué gusto, Michelle. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Estamos viendo señalas. Ese fue el llamado que hace hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a los paisanos que viven y trabajan justamente allá en Los Ángeles, en California. Les pide no participar en estas manifestaciones violentas, no caer en provocaciones y mantener la calma. Les dijo que el gobierno, su gobierno, estará haciendo todo lo que esté a su alcance para garantizar, para velar por sus derechos, tanto humanos como los que ya han ganado ellos, los paisanos, allá en los Estados Unidos. De igual manera, hace el siguiente llamado a los Estados Unidos. Les pide que se respeten los derechos humanos en el caso de que sigan tanto llevándose a cabo estas redadas y de igual manera las deportaciones de paisanos a nuestro país.
No estamos de acuerdo con las acciones violentas
como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. 5. El gobierno de México continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades en Estados Unidos.
Ayer el llamado, Michelle, lo escuchamos a la comunidad migrante mexicana, pero también al de los Estados Unidos. Le envió el siguiente mensaje, le pide que actúe conforme a la ley y que no violente las garantías individuales de las personas llevando a cabo estas redadas.
El gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho.
También reiteró Michelle que la migración, el fenómeno, no se atiende ni se va a solucionar con este tipo de acciones, sino con una reforma integral profunda que justamente garantice tanto los derechos de las personas que por necesidad tuvieron que dejar su país de origen, también por supuesto todo lo que tiene que ver con el país que la recibe, en este caso los Estados Unidos. El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, presente en la conferencia de prensa de esta mañana, Michelle, dio un corte de caja, un informe de cuántos connacionales lamentablemente han sido detenidos en estas acciones antimigrantes por parte de Donald Trump.
Hasta este momento, el censo que tenemos actualizado es de 42 connacionales que están detenidos en estos cuatro centros, 37 hombres, 5 mujeres. Se cuenta ya con una base de datos totalmente actualizada, donde tenemos toda la información de cada uno de ellos, los nombres de sus familiares, que ya han sido contactados por nuestro personal consular, y estamos también ya en el análisis individual, caso por caso, para ver cuáles son los pasos subsecuentes. También el día de ayer tuvimos conocimiento que 4 de ellos habían sido ya deportados.
Ahí está, Michelle, 4 de ellos, connacionales, han sido ya deportados a nuestro país. ¿Cuál es la recomendación de la Secretaría de Relaciones Exteriores para todas aquellas personas que sean detenidas por el gobierno de los Estados Unidos? El secretario de Relaciones Exteriores las dice.
Independientemente de su estatus migratorio, tienen derechos. Y lo primero que necesitamos tratar de hacer en todos los casos es que esos derechos se cumplan, y esa ha sido además la prioridad y la instrucción que nos ha dado la presidenta. Desde luego, si están en situación de cierto acoso, se les recomienda, y es importante que lo sepan, mantener la calma, tienen derecho a permanecer en silencio, no deben firmar nada que no entiendan, desde luego, y tienen derecho por la Convención de Viena, tienen derecho a solicitar la presencia de personal de su consulado.
Michelle, si de este tema, por supuesto, y también del comercial, y también de otros que conllevan a la relación bilateral con los Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum buscará dialogar de manera personal con su homólogo norteamericano Donald Trump en un posible encuentro que está a punto de concretarse y el cual se llevaría a cabo en el marco de la cumbre del G7 que se realizará la próxima semana, lunes y martes, en Alberta, Canadá. Nuestro país, México, ha sido invitado a la cumbre esta del G7 y en ese marco se estaría buscando la primera reunión personal entre la presidenta Sheinbaum Pardo y el mandatario de los Estados Unidos. Michelle, por el momento, el reporte.
Israel, completísimo. Gracias. Estaremos en contacto con cualquier actualización. Gracias, Israel.
Muy pendientes, Michelle. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, en este mismo renglón, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, señaló que los latinos que participaron en actos violentos en California de ninguna manera representan al pueblo mexicano e indicó que seguirán investigando este tipo de atrocidades. Y vaya que dentro de todas estas situaciones que hemos sido testigo, además que hemos visto a través de las redes sociales, sobre todo, y los medios de comunicación, pues de cierta manera reivindica también el trabajo, el gran trabajo, la labor que hacen mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. No podemos generalizar, pero sí, las organizaciones están alerta y también habrá otro tipo de manifestaciones. Por eso platicar esta tarde con Francisco Moreno, director del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica. Gracias, Francisco, por este enlace. ¿Cómo está? Buena tarde.
Buenas tardes a todos y listos aquí para la entrevista.
Gracias. Este fin de semana me tocó platicar con usted en la edición también Cara Nacional de Fórmula Noticias. Fin de semana nos platicaba que estarían muy atentos de las reacciones de las autoridades, sobre todo, Francisco, para determinar qué acciones como hispanos, como activistas, como protectores de los derechos humanos tomarían en los siguientes días. ¿Qué han decidido hacer? Vamos a retomar la comunicación con Francisco.
Sí,
no sé
aquí,
si nos escuchamos ahora.
Estoy.
Ahora sí, Francisco. Ahora sí, listo. Nos decía, ¿qué acciones siguen para ustedes como Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica?
Bueno, básicamente el día de hoy estamos viendo que está un poquito más tranquila la situación, sí. Aunque no podemos decir, asegurar que no va a pasar nada. Ahorita hace un momentito, aquí en el centro de Los Ángeles, ya se están juntando otra vez una turba. Y quiero decir turba porque esa no es nuestra gente, esa no es nuestra comunidad. Turba de jóvenes que pretenden llamar la atención, mayormente jóvenes, muy jóvenes, que están llegan a cometer desmanes, ya están haciendo ahí, derrapando con las motos, están haciendo todo un show, que realmente eso no es lo que somos los mexicanos o los latinos acá en Estados Unidos. Y realmente nos da vergüenza de que este grupo haya tomado como bandera estar manchando la imagen de todos nosotros. Realmente no estamos de acuerdo con lo que está pasando, pero pues ojalá que la policía, los sheriffs puedan poner orden. Es muy difícil porque pues obviamente según sí. Ellos están protestando por nosotros, pero pues esa no es la manera de protestar. Y así nosotros es. Como Consejo de Federaciones estamos diciendo totalmente detener todo eso y que se tenga respeto y más que nada que las demostraciones sean pacíficas.
Así es, Francisco. Todos pensamos cuando iniciaron estas turbas, como usted le llamó, que sería el pretexto perfecto para que Donald Trump arreciara las deportaciones. Y claro que sirvió como argumento, porque hoy lo mencionaba justamente a la prensa, que esto le va a servir como pretexto para reforzar y adelantar las deportaciones. Y eso es pues seguramente lo que buscan evitar, sobre todo porque han sido muy injustas, ¿no?
Mire, aquí en el área de Los Ángeles habemos millones de personas y millones de mexicanos, la verdad, que somos la mayoría, el 99.9 somos buenas personas, somos trabajadores, somos uh-huh. gente de bien que vinimos a este país a seguir triunfando, a sacar a nuestros hijos adelante. Y realmente esto que está pasando, pues como le comentaba el otro día, es una puñalada trapera a nuestra comunidad. Pero todos los que están respondiendo ahí y que están haciendo todos estos desmanes, lo único que están poniendo es poniendo en vergüenza a toda nuestra comunidad, y eso la verdad no es lo que nosotros queremos reflejar.
Así es, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Francisco, hace un llamado a la no violencia. Justamente decía, la quema de patrullas no representa ni a los mexicanos, a las mexicanas, ni al tipo de manifestaciones que hacemos cuando queremos hacer una solicitud. Eso por parte de las autoridades mexicanas, que además dijeron van a brindar atención consular. Y en California, voy a aventar, como dicen comúnmente, el bote hacia allá. ¿Se sienten defendidos por Gavin Newsom? ¿Se sienten defendidos por la alcaldesa de Los Ángeles?
Bueno, por Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, obviamente lo que están hablando ellos, los que están dando hacia el público en las redes sociales, en los medios, obviamente ellos también están tratando de protegernos. Yo creo que sí. Yo personalmente yo creo que sí me siento protegido con el gobernador Gavin Newsom, porque se le ha puesto al tú por tú. Con el presidente Trump, igual al alcalde. Entonces yo creo que sí, estamos protegidos siempre y cuando obviamente esto pues no, ojalá no llegue a mayores, porque entonces sí tendríamos ahí un cruce de armas entre las, el gobierno federal contra aquí las autoridades locales.
Locales, así es. Francisco Moreno, estaremos muy en contacto, si así nos lo permite, para seguir actualizando lo que ocurre allá en California. Por lo pronto, cuídese mucho y nuestra solidaridad.
Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes.
Gracias, director de Consejo de Federaciones Mexicanas de Norteamérica. Voy a una pausa, ya vuelvo.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias, y qué importante es platicar con las personas que viven allá, que nos pueden narrar las historias reales de las manifestaciones, como nuestro compañero Humberto. Humberto, estás por ahí. Humberto Barrera, nuestro corresponsal de Grupo Fórmula en Los Ángeles, California. Estás en un punto crítico en la ciudad de Los Ángeles. Cuéntanos, ¿dónde estás, Humberto, y qué está ocurriendo en estos momentos?
Hola, Michelle, buenas tardes. Efectivamente, estamos a las afueras de la Oficina Federal de Migración, en donde se están violentando en estos momentos la situación, y es que las autoridades, el Departamento de Policía, está pues moviendo a la gente para que desaloje este lugar. Y bueno, definitivamente, pues poco a poco se están convirtiendo la situación en más crítica, más violencia, así es que esto pues parece que no va a terminar bien. Cuidado, ahí viene la policía. Cuidado.
Con cuidado, Humberto.
Tenemos que movernos porque pues la policía está sacando ya del lugar a las personas. Cuidado. Cuidado.
Cuidado, Humberto.
Cuidado, cuidado.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Estamos plenamente identificados, pero okay.
Estamos
we're leaving the area.
Humberto, nos sigues escuchando, ¿verdad? Nos sigues escuchando.
Sí, 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 ya. Sí, lo sigo escuchando.
¿Qué pasó, Humberto? ¿Por qué los están desalojando? Ahí vemos a nuestro compañero Humberto Barrera en este lugar donde llega la policía. Está desalojando a nuestro compañero y a unas personas que se han citado en este lugar. Humberto, no sé si nos escuchas.
Cuidado, ya incluso ya están tirando objetos a la policía. Ellos pues tienen la orden de, en caso de ser agredidos, contestar la agresión, pero con mucho más fuerza y más violencia.
Humberto, ¿quiénes están manifestando en este lugar? ¿Por qué la reacción de la policía en estos momentos?
Lo que pasa es que ellos quieren que esta área sea pues evacuada, es decir, liberada por los por las personas que están protestando.
¿Pero son migrantes mexicanos? ¿Son migrantes mexicanos los que se están manifestando, Humberto? ¿O migrantes?
Lo que pasa, son mexicanos, son centroamericanos, incluso anglosajones están apoyando a la comunidad, anglosajones están apoyando a la comunidad. Y cuidado, porque esto pues parece que se está volviendo mucho más violento todavía.
Humberto, ¿qué tipo de personas son las que se están manifestando? Porque también vemos muchos mensajes de odio ahí en redes sociales, creación de narrativas para justamente generar esta reacción de las autoridades a los manifestantes. Dame tu opinión, Humberto. La comunicación con nuestro compañero Humberto Barrera está en este punto donde se están manifestando en estos momentos. La policía se está comportando de esta forma que usted está viendo y escuchando. Humberto, te retomamos. ¿Nos escuchas? La comunicación, yo lo escucho.
Entiendo ya todo el mundo ahí. Hay estudiantes, hay jóvenes. Cuidado. Escucho perfectamente, Michelle. Ahora es que, ¿sí me escuchas, Michelle?
Sí, te escuchamos. Humberto, ¿dónde estás en este momento parado exactamente? ¿Te moviste?
Sí, estamos en la corte del estatal, el edificio. La alcaldía está a mis espaldas, la alcaldía de Los Ángeles. Cuidado.
Humberto,
Ya están tirando. Ya están tirando.
Humberto, platicaba con el auditorio de también esta narrativa para generar pues muchos mensajes de odio y reacciones como esta, para avalar reacciones como esta de las autoridades.
No, definitivamente es que
estamos teniendo ahí algunos problemitas.
De de que...
Bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación con nuestro compañero Humberto Barrera. Como usted lo escuchó, está cerca de la alcaldía de Los Ángeles y se está moviendo y la señal se contamina bastante para que usted pueda escucharlo bien, pero ahí estaba nuestro compañero Humberto Barrera y estaba junto con los manifestantes, él como prensa, siendo con todo y que está bien identificado, pues siendo obviamente por elementos federales desalojado de la zona de la corte y la alcaldía de Los Ángeles. Vamos a tratar de regresar en unos minutos más con nuestro compañero para que nos dé toda la información de lo que está ocurriendo justamente en este lugar. Pero regresamos acá a los estudios y esperemos que esté bien nuestro compañero Humberto Barrera. Pero justo le decía, ahora sí, Humberto, ya creo que te tenemos mejor, compañero. Gracias por mantenerte ahí e informarnos. Nos escuchas bien, ¿verdad?
Sí, te escucho bien, Michelle.
Ahora sí, Humberto, me gustaría que me respondieras justamente eso que ya no pudimos por la señal. Estos mensajes de odio que se están generando, los ataques a los migrantes, esta narrativa que se busca hacer también extrema contra los migrantes y que está generando esta reacción de las autoridades que estamos viendo en estos momentos.
Sí, no, eso sí es definitivo. Es que hay una situación que personas vienen a vender banderas, es decir, hacer su negocio y la puede comprar cualquier persona. Yo me he percatado de que varias personas que no son mexicanos, que son incluso de origen asiático o de origen afroamericano, pues ellos están comprando las banderas. Así es que por esa parte y un poco los medios de comunicación, los medios conservadores han precisamente enfatizado que son banderas mexicanas y por supuesto dicen que son mexicanos. Sin embargo, sí hay mexicanos. Yo he escuchado, he estado aquí dentro de las protestas y la verdad que he visto muchos mexicanos que ni siquiera traen bandera, pero están tranquilos, es decir, ellos no están provocando la violencia, las agresiones a las autoridades. Así es que, Michelle, eso sí es un tema bastante lamentable que se aprovechen de esta situación.
Sí, así es, Humberto. Y hemos visto acá también algunos creadores de contenidos en redes sociales, de hecho, comparando a la presidenta Claudia Sheinbaum con Vladimir Putin. O sea, son temas ya muy extremos, absurdos, donde el tema es tan local, donde es un tema de cooperación binacional, Humberto, y de sobre todo transmitir tranquilidad, pero pareciera que hay alguna persona o muchas personas interesadas en este caos, interesadas en la caída de Gavin Newsom, interesadas también en que la comunidad hispana se sienta como se está sintiendo en estos momentos. Humberto Barrera, cualquier actualización, regresamos contigo, compañero. Por favor, cuídate mucho, nos solidarizamos contigo y te abrazo fuerte. Estamos muy pendientes de ti.
Pendiente, muchas gracias, Michelle.
Saludos. Gracias, Humberto Barrera, que ha hecho un excelente trabajo en la cobertura para Grupo Fórmula en California. Me enlazo con David Cepeda, mi paisano David Cepeda, quien me da gusto, Damián Cepeda, perdón, a quien me da mucho gusto saludarle y además colaborador de este espacio de Fórmula Noticias con Juan Becerra. ¿Cómo ves la situación, Damián?
¿Qué tal, Michelle? Me da mucho gusto en saludarte antes que nada. Y bueno, la verdad es que no puede uno más que lamentar lo que está sucediendo en Estados Unidos. Me parece que es el escalamiento de un ambiente en donde se ha estado incitando mucho el odio. Y me parece que ese tipo de circunstancias, desgraciadamente en los países, eventualmente acaban en este tipo de actos. Yo puedo entender, por supuesto, todos entendemos que ningún tipo de violencia debe de ser tolerada y que por supuesto que no está bien que ciertos casos extremos estén llevando a cabo acciones pues de quema de cosas y demás, pero me resisto a pensar que eso sea la mayoría de las personas que se están manifestando. Me parece que todo esto inicia pues por un sentimiento de persecución, ¿no?, que tienen nuestros compañeros que viven en Estados Unidos y que se sienten que hoy están atacados pues por este tipo de actos que está llevando a cabo el gobierno, que está endureciendo la política migratoria, que está haciendo redadas. Y creo que dentro de la vía pacífica muchos mexicanos o mexicanos americanos ya también, porque a lo que he visto en medios de información, también quienes participan en muchos casos incluso ya son ciudadanos americanos que están nacionalizados, pues salen y protestan ante estas medidas. Y creo que siempre o en ocasiones, desgraciadamente, hay grupos extremos dentro de estas manifestaciones que generan estas condiciones. sumado a los ataques que hemos visto de parte de la propia autoridad, que ha endurecido, digamos, su reacción, pues bueno, vemos todas estas imágenes muy lamentables que no puede uno más que pues, rechazar y lamentar. Yo lo que desearía es que en el tiempo más pronto posible se pueda restablecer la paz, que no se utilice este tipo de tensión, este tipo de actos, pues para exacerbar, ¿no?, un discurso que vaya en contra de los migrantes, y sobre todo que el gobierno de México pueda entablar con el gobierno de Estados Unidos pues vías de diálogos para encontrarle salidas pacíficas a este asunto. Hoy lo que vemos es un conflicto también político, Michelle, entre el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal, en donde, pues al igual que aquí, en ocasiones, pues hay posturas muy radicalizadas, ¿no?, de distintos lados.
Y qué bueno que lo mencionas. Déjame hacerte esta pregunta, sobre todo por las narrativas que están nadando en las redes sociales y que son importantes porque vienen de los mismos políticos que escriben en las redes sociales y que se preguntan y responden o pelean así directamente. Porque esto se da después, o horas después, Damián, de este debate, esta discusión, este pleito que tenían Elon Musk, sin duda el segundo más poderoso en Estados Unidos, y esta separación, división que se da con el presidente Donald Trump. ¿Tiene cabida esta narrativa también en lo que está ocurriendo?
Fíjate que yo esa sí no la veo, Michelle, te lo digo tal cual. Yo creo que ellos están en un conflicto que tiene que ver con pues otras cosas, diferencias de ellos, pero cuando menos a lo que he visto, incluso este personaje pues ha estado rechazando lo que está pasando ahí a nivel local. Hay que recordar que este tema, el tema de las ciudades santuario y de la acusación, digamos, de gobiernos republicanos a los gobiernos demócratas de ser demasiado permisivos, ¿no?, y de fomentar de alguna manera, ¿no?, el que se fueran a su país y a estas zonas más migrantes, fue tema de conversación y de debate en la elección presidencial, si me apuras. Yo creo que uno de los principales, Michelle, por lo que estaba pasando, pues precisamente en Los Ángeles, en San Francisco y en algunas otras ciudades. Recordarás que incluso algunos gobernadores republicanos hasta enviaron en transportes a migrantes.
Migrantes, así es.
A las ciudades, ¿no? De estos.
Como la de Nueva York, ¿no?, que además resultó después como una crisis. Oye, Damián, déjame hacerte esta pregunta.
Un tema que creo que ya tiene historia, Michelle, lo que te quiero decir, que creo que está llegando al punto de ebullición ahorita.
Sí, déjame hacerte una pregunta. ¿Y cómo debe ser el actuar del gobierno de México, sobre todo cuando se trata de personas que por decisión desde hace muchísimos años pues se van por una mejor calidad de vida, por a lo mejor alguna situación complicada que salieron de su estado, de su ciudad, y deciden encontrar su hogar en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos? ¿Cómo debe ser el actuar de México? Porque muchos esperarían a lo mejor una presidenta más agresiva, pero se nos olvida que justamente tenemos una frontera, Damián, auditorio, y que del otro lado se toman decisiones, pues es un país autónomo, ¿no? ¿Qué papel debe jugar México, sobre todo cuando se trata de migrantes mexicanos, pero donde no podemos intervenir físicamente?
Mira, primero, en este momento de crisis, solidaridad y atención, o sea, los consulados atendiendo, pues, ¿no?, a todas las personas que necesiten una ayuda. También la recomendación de qué hacer en caso de verse en el tema de la situación legal, ¿no?, con una detención o demás, y asesoría al respecto. Pero segundo, sí, el tema de fondo es por qué hemos llegado a este momento en términos de la migración. En efecto, nadie migra o muy poca gente migra por gusto, pues, ¿no? Es un fenómeno de expulsión que se está dando, pues, en nuestro país por no tener las condiciones adecuadas. Entonces, sí tenemos que hacernos cargo de eso. Uno, dos, yo sí creo que la relación con Estados Unidos se ha venido complicando en tres aspectos: seguridad, economía y migración. Si bien es cierto, ha disminuido el flujo de migrantes, me parece que el gobierno de México no ha logrado tener esta relación como de confianza, de diálogo de alto nivel que pueda encontrarle alternativas, porque la alternativa sería la migración legal ordenada, ¿no? O sea, sí, por supuesto que cualquier país tiene derecho a poner sus propias reglas, eso lo entiendo perfecto, pero también hay un fenómeno en donde Estados Unidos demanda mano de obra, y en ese sentido me parece que el camino es la regulación de la migración legal, y el gobierno de México creo que tiene que tener una actitud mucho más proactiva. Y por último, me parece a mí que tienen que cuidar mucho la línea discursiva. Hoy vemos en redes, no estoy diciendo que sea tal cual lo que haya querido decir en su momento la presidenta, pero sin duda Hoy se están sacando de contexto algunas declaraciones en donde ella hace llamados a movilización. Ah, claro, y demás.
A movilizaciones, así es.
Exacto. Claro, sí, que se sí, refería y, aquí, pues,
y,
¿no?
Y rechazo. Algunos lo retomaron, de hecho, Damián, en Estados Unidos, ahorita hablaba de los creadores de contenido que han tomado esas declaraciones para asegurar que fue ella la que promovió estos discursos, incluso de verdad que se están manejando de una forma muy irresponsable. Damián Cepeda, exdirigente. Sí.
Perdón, ¿sabes qué, Michelle? Sí, yo sí quiero decir que creo que el contexto en el que los dijo no fue ese, pero sí creo que tiene que servir de ejemplo de que en Estados Unidos estos temas son el tema del día a día del debate nacional, sí. Y tiene que el gobierno estar a la máxima altura con mucha responsabilidad y profesionalismo, porque en efecto cualquier declaración mal puesta puede ser sacada de contexto y utilizada en este debate de muy alto contenido, de a veces posturas radicales que existen en Estados Unidos sobre ciertos temas. Igual pasa con el crimen organizado acá. Es que realmente hay mucha gente que está convencida en Estados Unidos que aquí se ha sido muy permisivo por parte del gobierno y que no se ha combatido al crimen. Digo, en eso yo sí coincido, ¿verdad? Creo que le ha faltado mucho al gobierno. A lo que voy es, estamos en un momento muy delicado y el gobierno de México tiene que estar en el máximo nivel posible. Hoy, solidaridad, esperemos que regrese la paz, sí, a Los Ángeles, pero mañana tenemos que de manera proactiva tratar de ayudar a distender ese conflicto que existe en Estados Unidos.
Bien, y por último preguntarte, Damián Cepeda, y sobre todo te lo pregunto como exdirigente nacional del PAN, ¿cómo ves el actuar y la reacción de la oposición en nuestro país ante este tema? ¿Deberían o no unirse al gobierno, a los mexicanos? ¿Cómo debería ser su postura?
Yo creo que solidaridad ante México y los mexicanos, eso sin duda. También rechazo a los actos extremos de grupos de interés, que yo estoy convencido que eso pasa en muchas manifestaciones, ¿no? No representa a todos y yo me niego a pensar que eso representa a la mayoría. Y ahorita ayudar todos, ya llegará el momento de debatir. Lo que sí es que también tenemos que exigir pues que el gobierno esté a la altura, y a veces siento que el gobierno simple y sencillamente está ausente de estos temas y se han venido complicando.
Sí. Damián, yo ya casi me voy a la pausa, pero no me voy a ir sin, pues, obviamente preguntarte sobre la salida de Juan Manuel Oliva, que renunció al PAN tras décadas de militancia.
Pues mira, yo la verdad siempre lamento mucho cuando alguien que tiene una trayectoria sale.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
A cualquier persona, suelo escribirles, incluso a muchos de ellos haya tenido yo o no buena relación, un poco pues para preguntar qué fue lo que pasó y tratar de encontrar pues qué le está faltando al partido, ¿no? Para mantener a sus liderazgos. Sin duda, creo yo que hace tiempo tenemos una crisis fuerte que ha venido, digamos, traduciéndose en derrotas, ¿no? En gobiernos estatales. Acuérdate, la dirigencia pasada, pues se la entregamos con 11 gobiernos estatales y la entregó con 4. Hoy yo veo que está haciendo un esfuerzo la dirigencia nueva por tratar de volver a tener ese debate interno, tratar de encontrar un nuevo camino, pero me parece que nos tenemos que apurar porque se nos está yendo el tiempo. Hoy yo te resumo diciendo, el PAN no se reinventa o muere como opción política de cara al futuro. Yo espero y voy a ayudar a que se reinvente.
Damián Cepeda, gracias por esta charla y estamos en comunicación entonces.
Con mucho gusto. Saludos.
Gracias. Michelle. Gusto saludarte. Damián Cepeda, ex dirigente nacional del PAN y colaborador más de este espacio en Fórmula Noticias. Es tiempo de irnos a una pausa y hablando de crimen organizado, nada más cierro antes de irme que el gobierno de Estados Unidos sancionó a la red Los Chapitos por facilitar la producción del tráfico ilegal de fentanilo y también a dos de sus líderes que se encuentran fugitivos y por los que ofreció hasta $10 millones por mi información que lleve mente a su captura. Es tiempo de ir a una pausa. Ya vuelvo.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Es Estamos de regreso en Fórmula Noticias y a nombre justamente de Juan Becerra les saluda Michelle Rivera. Gracias por acompañarnos esta tarde en Fórmula Noticias. Usted que anda circulando, ¿cómo está la circulación? ¿Qué dicen las calles de la capital del país? Gracias, Fernando García, por la información, el reporte vial. Buena tarde de nueva cuenta.
Te saludo nuevamente, Michelle, y te informo, se restablece la circulación en la calle de Fresno a la altura de Rivera de San Cosme, al exterior del número 15, luego de la presencia de inconformes. Ya no es necesario tomar ninguna alternativa. En la zona oriente también se restablece la circulación en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza a partir del puente de la Concordia, después de que servicios de emergencia se encontraban laborando un incidente vehicular. Esto es a la altura del metro Acatitla, pero también ya no es necesario tomar ninguna alternativa, pero no distraigan su atención al volante. También continúan laborando servicios de emergencia en las inmediaciones de Anillo Periférico a la altura de Aztecas. Considere la carga vehicular sobre el periférico a partir del borde de Xochiacal con dirección hacia el sur. Como alternativa, le recomiendo utilizar la avenida 608. Paseo de la Reforma mantiene buen desplazamiento vehicular entre la avenida Insurgentes y el circuito interior. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial. Te mando un fuerte abrazo, Michelle.
Un fuerte abrazo, Fernando García. Gracias por este reporte y hasta mañana. Gracias. Y bueno, en otra información, auditorio, en otros temas, cambiando completamente de tema, matan a un hombre a bordo de su camioneta en la carretera Libre México-Cuernavaca a la altura de San Pedro Mártir. Al menos 7 impactos de bala recibió. Mi compañera Lisbeth Hernández tiene los detalles. Lisbeth, buena tarde.
Michelle, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte efectivamente esta mañana. Una fuerte presencia policíaca fue la que tuvimos en la carretera federal México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 20 más 800 con dirección al Caminero. Esto fue resultado de la movilización después del ataque armado directo contra este hombre. Él conducía pues una camioneta blanca de 38 años de edad. El hombre presuntamente se dedicaba a la ganadería y cuando fue alcanzado por al menos 2 sujetos en una motocicleta, que viajaban a bordo de una motocicleta, y le dispararon en al menos 7 ocasiones. Esto le ocasionó la muerte inmediata. Una mujer que viajaba con él, pues sobrevivió al ataque. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que acordonaron la zona y también peritos de la Fiscalía Capitalina para recabar indicios. Bien. Y para hacer las labores de levantamiento del cuerpo. Ya se analizan pues las cámaras, sí, de seguridad en la zona para dar con los posibles responsables, pero bueno, ya sabemos, Michelle, que eso pues en muchas ocasiones no da resultados.
Así es, Lisbeth. Cualquier actualización, seguimos pendiente. Compañera, gracias por el reporte.
Desde luego, estamos pendientes. Muy buenas tardes.
Estamos pendientes. Y en otra información, auditorio, Bárbara, el fenómeno natural Bárbara evolucionó huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Mi compañero Enrique Hernández tiene los detalles. Enrique, buena tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Michelle, te saludo con gusto. Y las lluvias van a ser fuertes justamente para Jalisco, Colima, Michoacán y chubascos en Nayarit. Y es que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, fue durante la mañana de este lunes cuando Bárbara se convirtió en huracán categoría número 1. Su localización es a 240 kilómetros al sur suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 245 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora. Se mantendrán lluvias fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, chubascos en Nayarit de 5 a 55 milímetros. También la depresión tropical 3E se intensificó la tarde del domingo a tormenta tropical Cosme al suroeste del Pacífico mexicano. Cosme se ubica a 935 kilómetros al sureste de Playa Pérula, Jalisco, y también a 1075 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Debido a su distancia, Cosme por el momento no genera afectaciones sobre el territorio nacional. Michelle, el reporte que les tengo.
Gracias, Enrique Hernández. Estaremos pendiente de cualquier actualización, compañero. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, si algo nos queda claro en México es que jamás hay que desestimar con todo y que las categorías vayan bajando o de repente nos informen que baja la intensidad del fenómeno natural. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Hace unos minutos le comentaba que el gobierno de Estados Unidos sancionó este día a la red Los Chapitos por facilitar la producción y el tráfico ilegal de fentanilo y también a dos de sus líderes que se encuentran fugitivos y por los que ofreció hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su arresto o condena. Me enlazo ahora mismo con José Reveles, periodista experto en temas de narcotráfico. Gracias, José. Qué gusto saludarte. Buena tarde.
Miguel, buenas noches. A tus órdenes.
Gracias, José. Pues bueno, Estados Unidos sigue dando estos golpes desde su territorio y sobre todo a esta zona y objetivo prioritario también de nuestro gobierno, como es Sinaloa y específicamente este grupo, los Chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán.
Sí, por supuesto, el secretario del Tesoro, Scott Bresent, utilizó un lenguaje muy duro para describirlos, dijo que era una facción poderosa e hiperviolenta del cártel de Sinaloa y que son líderes del tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Entonces, ellos han emprendido también acciones de otro carácter. Por ejemplo, hablan de que junto con la DEA, la OFAC, la Oficina de Activos Extranjeros, hizo un operativo, una novena acción, no sé cuáles son las otras, contra el tráfico internacional de la droga, de personas también a través de la frontera de México-Estados Unidos, y sobre todo deshicieron una red regional de socios y empresas de los Chapitos, con sede en Mazatlán, dedicada pues justamente a la extorsión, al narcotráfico y al secuestro y al lavado de dinero. Entonces, pues van muy en serio, aparentemente, sí. y con éxito, porque están bloqueando propiedades e intereses en la frontera de Estados Unidos, del lado de los Estados Unidos, sí, que ayudan justamente a fortalecer los ingresos para financiar las actividades violentas y criminales de grupos con sede en México, particularmente en Sinaloa.
Así es, y creo que lo desglosabas en parte, pero todavía a estas alturas, como se dice coloquialmente en México, José, hay muchas personas que se cuestionan por qué es importante que el gobierno de Estados Unidos o el Departamento del Tesoro sancione a estos narcotraficantes.
Mira, ellos tienen muchísima información que a veces la comparten con México, a veces se quedan con ella, pero actúan en consecuencia. En este caso están actuando sin entrar al extremo de lo que quiere Donald Trump, de meter al ejército en territorio mexicano, pero están metiendo, digamos, investigadores para deshacer, por ejemplo, esta red de intereses en Mazatlán, ¿no? Sí. Eso sí es importante, porque lo hacen pues comunicándolo a México, porque no lo pueden hacer por su propia cuenta nada más, ¿no? Fueron la OFAC y la DEA que están muy activos ahora sí y están incrementando actualizando esta recompensa por cualquiera de los dos chapitos, por Iván Archibaldo o por Jesús Alfredo.
Así es. Y déjame hacerte esta pregunta, José. Cuando lanza el gobierno de Estados Unidos o publica estas sanciones a estas redes, en este caso a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, ¿siempre el gobierno de México está informado antes de que se haga esta, también incluye, podría decirse, una solicitud? Porque está ofreciendo, pues como ya lo mencionábamos, hasta 10 millones de dólares para quien brinde información que lleve a captura.
Sí, por supuesto, debería estar en comunicación con el gobierno mexicano, pero ellos a veces se resguardan porque tienen, digamos, el temor de que esa información se filtre y entonces les advierta a los chapitos qué es lo que están queriendo hacer contra ellos, ¿no? Y si se trata aquí, por ejemplo, de activos que le están bloqueando propiedades e intereses en territorio de Estados Unidos a través de la OFAC, que es diferente que los ataquen por la DEA o por la CIA, el FBI, sino por la OFAC, que sería sobre sus intereses económicos, y entonces no quieren que esa información, digamos, se filtre y puedan ser advertidos. Yo creo que eso tendría que estar detrás de no avisarle al gobierno de México. Ahora lo están también acusando del asesinato de un exmarine de Estados Unidos, de Nicholas Quest, el 18 de octubre de 2024, no hace mucho, ¿no? En el estado de Sonora.
En la carretera, sí. La carretera Cabor-Caltar, así es. Aunque autoridades en Sonora recientemente habían informado a José de la detención de un grupo delictivo acá que estuvo involucrado y que sería uno de los últimos involucrados. Y esto entonces abre la posibilidad, como usted menciona también, pues de que se investigue más a fondo, ¿no? Y se dé con los responsables, obviamente.
Claro, y son varios frentes por los cuales están atacando a este sí. Par de chapitos todavía en activo, porque los otros dos están presos en los Estados Unidos, los medios hermanos Guzmán López, Ovidio y Joaquín. Y entonces los que están acá activos en Sinaloa, pues están siendo atacados bastante fuerte, bastante frontalmente por parte de Estados Unidos. Y bueno, también México los ha estado buscando. Entonces yo siempre he estado viendo la cercanía de una posible captura de uno de ellos, ¿eh?
Pues justamente con eso iba a cerrar, José Reveles, que esto deja a México justamente en esta posición de intensificar los operativos para dar con el paradero de ellos, porque sin duda, independientemente de esta sanción anunciada, significa también pues una presión, aprovechando, José, pues la colaboración que tanto presumen ambas naciones en materia de seguridad. Un placer platicar con usted esta tarde, José Reveles.
Con muchísimo gusto, Michelle. Buenas
un
tardes.
Abrazo.
Buenas noches.
Gracias, muy buenas noches. Vamos a dar seguimiento a este tema. En otra información, auditorio, el fin de semana, Fuerzas de Reacción Inmediata PACAL tuvieron un enfrentamiento en los límites con Guatemala, es decir, en Chiapas con Guatemala, que se extendió justamente hasta su territorio y que dejó 4 personas muertas. Valdemar Calderón Carrillo, alias el Tío Valde, o Don Valde, sería identificado como uno de los principales fundadores y financiadores del cártel de Chiapas y Guatemala, organización criminal emergente que opera justamente en la frontera ahí del sur de nuestro país. Leonel Palacios, periodista en Chiapas, te agradezco mucho este enlace. Buena tarde, ¿cómo estás?
Hola, Michelle, buenas tardes. Efectivamente, como bien describes todo el escenario, parte de los operativos, te comento, de la zona sierra y también frontera en Chiapas, que ha llevado, pues, con el objetivo de pacificar la zona por la presencia de grupos delictivos, llevó a que este operativo en fin de semana tuviera lugar en la parte limítrofe con Guatemala. Pero decirte, y agrego, claro, en esta situación habrían rodeado, acorralado a la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, por lo menos a un grupo que estaba dentro de un vehículo de estos Rino, de estos grandes. Y bueno, pues entre lo que representan las fuerzas delictivas, ¿sí?, grupos criminales, y lamentablemente la presencia de la policía guatemalteca, todo indica, según las gráficas, videos que hemos observado, nos han compartido, pues en contubernio con los delincuentes. Pero la estrategia de rescate de la fuerza PACAL, de sus elementos y el arribo con otras 2 unidades tipo Rino, pues llevó a realizarse este enfrentamiento que culminó, como ya lo citas, con 4 fallecidos, 4 muertos en el acto, entre ellos Valdemar Calderón Carrillo, alias el Tío Valde o Don Valde.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Sí, Michelle.
Sí, sin duda, Leonel. Y rápido nada más para comentar, pues esta intervención hacia Guatemala, si bien pues somos países hermanos, no ha habido una reacción del gobierno, pero eso habla de cómo se tiene que intensificar ahí la seguridad en esta zona. Leonel Palacios, gracias por la información. Estaremos en contacto cualquier actualización.
Claro que sí, Michelle. Hasta luego. Buenas noches.
Hasta luego, muy buenas noches. Y justamente sobre esto, en la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió y habló de este operativo e informó que mañana se dará mayor información.
Todo parece indicar que sí, lo están investigando y no está bien que eso haya ocurrido. Y mañana, si quieren, vamos a dar toda la información sobre esto, que lo pueda dar ya el secretario de Seguridad.
¿Hasta el momento han tenido reportes de si efectivamente los elementos policíacos de Guatemala están coludidos con las organizaciones
criminales? No tenemos información sobre ello, no tenemos información sobre ello. Y mañana podemos dar más información. Sí se dio el informe en el Gabinete de Seguridad, pero quedaron de... Les instruí a que hicieran una mayor investigación.
Ahí están las palabras de Claudia Sheinbaum, así que mañana, dice, habrá más información. En otros temas, en Salvatierra, Guanajuato, fue atacado el escolta del alcalde del municipio, José Daniel Sámano. Me enlazo con mi compañero Carlos Rosanov, corresponsal justamente de Grupo Fórmula en Guanajuato. Te saludo, Carlos, ¿cómo va todo por allá?
Mi querida Michelle, un gusto saludarte. Buena tarde a ti y al auditorio. Efectivamente, el escolta del alcalde, como te mencioné, del municipio.
Se nos cortó la comunicación, pero le mencionaba yo, justamente ahí en Salvatierra, en Guanajuato, fue atacado el escolta del alcalde del municipio, José Daniel Sámano, y en Celaya, con trabajos de inteligencia. No sé si ya recuperé a Carlos Rosanov. Carlos, bueno, le doy más información ahí justamente en Guanajuato, en el municipio de Celaya, con trabajos de inteligencia. Elementos de la Guardia Nacional, al atender un reporte sobre un centro de acopio de hidrocarburo ilegal, catearon un inmueble. Ahí aseguraron 5 cisternas enterradas bajo tierra, 40,000 litros de gasolina y una toma clandestina. Esto allá en el estado de Guanajuato. Y bueno, pues estaremos muy, muy pendientes justamente de lo que ocurrió este ataque a José Daniel Sámano, escolta del alcalde del municipio. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio, pero vamos a regresar a hacer justamente un recorrido nacional con información relevante en materia de seguridad.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Ya le adelantaba la posibilidad de hacer algunos enlaces a varios estados del país para saber los efectos de los operativos que han intensificado las autoridades federales en algunas entidades. Y inicio justamente en el estado de Guerrero. Ahí está mi compañera Guadalupe Gutiérrez. Ahí en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano y la Fiscalía y Policía Estatal localizaron y aseguraron, pues, droga, metanfetamina. Y también en Acapulco, ahí hubo unos aseguramientos importantes. Lupita, te saludo con gusto. Buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde, Michelle. Efectivamente, te saludo también desde Guerrero. Te informo que agentes de seguridad realizaron e incautaron 2,005 bolsas con aparente droga. Esto en el puerto de Acapulco, luego de realizar trabajos en zonas prioritarias del puerto, y también participaron elementos de la policía estatal cuando realizaban un aseguramiento también de dosis de presunto metanfetamina cuando llevaban a cabo estas labores de patrullaje, disuasión en conjunto con el Ejército y la Guardia Nacional, también elementos de la Fiscalía del Estado. De acuerdo a este comunicado, fue durante esos trabajos de patrullaje tácticos y de disuasión cuando llevaron a cabo esta localización, esto en la colonia La Venta, y los uniformados hallaron en miles de dosis en bolsas transparentes de una sustancia sólida, y en ese sentido, bueno, informan. En el sitio también localizaron bolsitas que contenían una sustancia sólida con características similares a droga conocida como tal, y este aseguramiento se dio justamente en este recorrido tras estos operativos. En el sitio también informa la Fiscalía General de la República, se llevaron a cabo en coordinación con instituciones, continuando con las averiguaciones del caso, y también esto fueron localizados en el puerto de Acapulco, además de otro tema que tiene que ver con la detención también de otras personas, en la cual llevaron a cabo con el aseguramiento de estos envoltorios de presunta droga. Michelle.
Lupita Gutiérrez, estaremos pendientes. Cualquier actualización, cuídate mucho. Gracias por el reporte.
Sí, buenas tardes.
Gracias. Y de Guerrero vamos hasta Sinaloa, está mi admirado compañero Felicitos Trujillo. Y es que, bueno, obviamente en la intensificación de los operativos federales se llevaron a cabo importantes aseguramientos, pero tú tienes todos los detalles. Felicitos, buena tarde.
Con el gusto de saludarte, Michelle, a ti y a todo el auditorio. Así es, para informarte que precisamente aquí en Culiacán, Sinaloa, con trabajos de inteligencia, elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía Estatal que tienen un inmueble. Allá aseguraron 350 kilos de metanfetamina líquida, 6 kilos de metanfetamina sólida, 5 armas largas, 150 cartuchos, chalecos tácticos. El costo estimado de la droga asegurada es cercano a los 100 millones de pesos. También en Culiacán, en el poblado de la Cofradía, elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron 280 kilos de marihuana con un costo cercano al millón de pesos. En los poblados de Plan de Oriente, San José Marejonal, Vizcaíno, Los Vasitos de la Mora, Juan Aldama, esto es en El Tigre, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un área de concentración de drogas, inhabilitando también 8 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de droga. Ahí encontraron 43 kilos de metanfetamina, sustancias sólidas también ya, y un costo estimado de la droga es de 66 millones de pesos, Michelle, parte de las acciones que han estado implementando en marco de la Estrategia Nacional de Seguridad acá en el estado de Sinaloa.
Así es, Felicitos. Y por último, resaltar también cuando se hacen aseguramientos de material para la elaboración de metanfetamina, que eso ha llamado la atención, ¿no? Como parte de los aseguramientos.
Así es bastante las áreas de concentración de materiales que están incautando las autoridades al respecto de estos, todos los precursores que utilizan en la elaboración en estos narcolaboratorios, ahora estas áreas que pues han estado dando un combate frontal y pues prácticamente a diario se están reportando los aseguramientos.
Así es, Felicitos, gracias por el reporte. Cuídate mucho, buena tarde.
Excelente tarde, Michelle.
Excelente tarde. Voy con información de último minuto. Reportan ataque a la presidencia municipal de Benito Juárez en Michoacán. Mi compañero Conrado Álvarez, corresponsal de Grupo Fórmula en esta entidad, tiene los detalles. Conrado, me enlazo contigo. Te saludo.
¿Qué tal, Michelle? Es un gusto saludarte, saludar por supuesto a todos los amigos de este importante espacio de noticias. Efectivamente, hace algunos minutos se había reportado esta supuesta agresión contra la presidencia municipal de Benito Juárez. Estuvimos investigando, Michelle, este caso. Lo que nos refieren fuentes del ejército es que aparentemente esta agresión con este artefacto explosivo improvisado lanzado desde un dron sí habría ido dirigida a la presidencia municipal. Sin embargo, afortunadamente no hizo blanco en la alcaldía, en las instalaciones del ayuntamiento, pero sí golpeó en la techumbre de un negocio, de un consultorio dental, donde por fortuna, Michelle, no había personas en ese momento. Hay que recordar que por la situación de violencia que tristemente se vive en aquella región del estado de Michoacán, pues los negocios están totalmente solos, no hay gente que esté en los comercios, pega ahí este artefacto explosivo, destruye parte de la techumbre, no hay lesionados, ya hay despliegue ahí de personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en búsqueda de los posibles autores de esta agresión. Lo que sí también, Michelle, hay que resaltar que un grupo delincuencial de Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación, lanzó un video donde amenaza a otro grupo criminal, a Familia Michoacana, donde refiere que van a tener la pelea de esa zona de la región del estado, que estamos hablando de Tuzantla, del municipio de Benito Juárez y de otros municipios aledaños que colindan con el Estado de México. Muy triste la situación y la ciudadanía lo que pide, Michelle, es la intervención oportuna de las autoridades federales y estatales para calmar este panorama de inseguridad. El reporte, mi querida Michelle.
Así es, Conrado, y preguntarte porque yo sé que es de último minuto, pero si ya ha habido alguna reacción, o sea, ¿ha preparado algún protocolo para garantizar la seguridad en la zona?
El protocolo que se activó de inmediato, hay que hacer este reconocimiento al personal del Ejército Mexicano. En cuanto tuvieron el reporte de esta situación, se movilizó una gran cantidad de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional al lugar, con personal de la Guardia Nacional. Ya están haciendo diversos recorridos en la cabecera municipal y en lugares aledaños también para brindar protección a la ciudadanía, mi querida Michelle. Aún así, sabemos que se estableció por esa zona una base de operaciones
cooperaciones interinstitucionales, pero con todo y eso, lo que la ciudadanía solicita es, pues ahora sí que intervención para pacificar esta zona por parte del gobierno federal, ya que dicen que no ha bastado con la instalación de esta base, Michelle.
Honrado, ahí está el reporte completo. Cuídate mucho, cualquier actualización seguimos pendientes. Gracias.
Claro que sí, quedamos pendientes y a la orden.
Gracias, Conrado Quesada, en Michoacán. Bueno, Victoria, otra información. Regresamos a la capital del país. La Cámara de Diputados hizo un justo reconocimiento a los comunicadores de La Fuente y por primera ocasión tomaron en cuenta al camarógrafo Miguel Ángel Brígido, compañero de mi admirada Maru Rojas, y la tengo justamente en enlace en estos momentos. Maru, te saludo con mucho gusto. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Estamos aquí ya en la Cámara de Diputados a punto de salir porque Miguel Ángel Brígido tuvo que ser auxiliado con las imágenes de Julio Reyes, que hoy en una ceremonia que, fíjate, se empañó, empezó con un minuto de silencio, seguido de un minuto de aplausos por la muerte de nuestro compañero Dante Gutiérrez, quien fue asaltado en el Estado de México, perdió la vida en un asalto, le quisieron quitar su coche, él dijo, déjenme sacar a mi hija, a mi esposa, y le dispararon. El minuto de aplausos el minuto de silencio fue en reconocimiento que era uno de los camarógrafos más solidarios, siempre atento, siempre amable con las mujeres. Y bueno, pues después de eso vino el reconocimiento que dijo Ricardo Monreal. Es una fuente difícil, tienen que saber de todo y no es solamente un papel el que se les entrega, es un reconocimiento de parte de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva en el marco del Día de la Libertad de Expresión, que fue el pasado sábado. Y decirte, Michelle, que pues sí, dentro de los que fueron premiados con este reconocimiento, Miguel Ángel Brígido, con 14 años de trayectoria, pues lo recibe de una manera muy cálida por parte de sus pares, de los compañeros y tu servidora. Pero pues aquí se aprovechó la situación para también preguntarle a Ricardo Monreal qué pasa con los indocumentados en Estados Unidos y estas redadas. Él dijo que van a mandar una misiva a sus pares, van a usar la vía protocolaria y la vía diplomática, porque no se puede llamar a movilizaciones, no se puede llamar a ocupar la embajada, como en algunos tweets se había dicho este fin de semana por parte de su vicecoordinador, Alfonso Ramírez Cuellar. Y bueno, pues esta aclaración fue seguida también de que él puede seguir llamando a Andrés Manuel López Beltrán como él está acostumbrado, porque lo conoce desde chico, y Andy le seguirá llamando siempre. También nos anunció que llega una nueva reforma, la reforma a la Guardia Nacional. Son 9 leyes que se transforman, 22 cambios de ellos. Sin estos cambios no se pueden tapar todos los vacíos legales que hay en la Ley Nacional de Seguridad y en la Ley de Inteligencia Nacional para que puedan prosperar en un periodo extraordinario. Primero se tienen que aprobar en comisiones, lo he enviado hoy por la presidenta, y después llevar al pleno, y estaremos pendientes de ello, Michelle.
Así será, Maru, gracias por este reporte. Y bueno, lo sabemos en medio de la tragedia, pero no podemos dejar de reconocer la labor de Miguel Ángel Brígido y también tu excelente labor como siempre, maestra, mi estimada Maru Rojas. Te mando un fuerte abrazo.
Michelle, de corazón, un abrazo.
Un abrazo, gracias Maru por este reporte. Pues ahí está, la Cámara de Diputados hizo este reconocimiento muy justo a los comunicadores de La Fuente y por primera ocasión tomaron en cuenta a nuestro compañero Miguel Ángel Brígido. Y como lo dijo mi compañera Maru, que lo mencionó Ricardo Monreal, no es una fuente fácil, y no. Y por eso justamente también le digo, maestra, mi estimada Maru, porque sabemos que sí, son difíciles, las preguntas no son de juego ni de partido fácil. Es una labor muy difícil la que tienen nuestros compañeros, porque ellos saben en lo que van, están preparados para esto, la que tienen los legisladores, sin duda, ante estos monstruos de la comunicación, tan preparados, maestros de todo, sin duda, nuestros compañeros que cubren La Fuente ahí en la Cámara de Diputados. Un reconocimiento para todos ellos. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso y bueno, en el corazón del Bosque de Agua, En la Ciudad de México, la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, encabezó la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente con el anuncio de un nuevo plan ambiental de la Ciudad de México, estructurado en 10 ejes estratégicos que buscan hacer de la capital un modelo de sustentabilidad, justicia ambiental y participación comunitaria. Y por lo mismo, le agradezco mucho a Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México, esta charla. Buenas tardes, secretaria, ¿cómo está?
Hola, Michelle, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
Al contrario, gracias a ti. Y bueno, aprovechó entonces la jefa de gobierno para hacer este anuncio y bueno, poner en la mesa estos ejes. ¿Son urgentes por la situación del medio ambiente en la capital del país? Cuéntanos, secretaria, ¿qué datos tienen?
En efecto, el pasado jueves 5 de junio se conmemora desde hace 50 años el Día Mundial del Medio Ambiente, decretado así por la ONU. Es un día para hacer una pequeña pausa y recordar que vivimos en un planeta del cual dependemos todos y que el suelo que pisamos, el aire que respiramos, el agua que bebemos, la comida que comemos, todo está interconectado y nuestra supervivencia en el planeta depende de que pongamos en el centro de las políticas públicas una ciudad y un país cada vez más sustentable. Entonces, como bien mencionas, Michelle, se presentó un plan ambiental 24-30, la gestión de la jefa de gobierno Clara Brugada, en el cual se desprenden 10 ejes generales de trabajo. Por el tiempo no nos va a dar para especificar cada uno de ellos, pero si te parece bien, hablaré de creo que los que pueden ser de más interés para la audiencia. El primero se llama Ciudad Esponja, que es un concepto que se ha acuñado en distintas partes del mundo y habla de que las ciudades tienen que cada vez transitar a suelos más permeables, es decir, proteger el suelo de conservación, que es nuestro nuestra esponja verde principalmente de la Ciudad de México, pero sí, no solo quedarnos ahí, sino también pasar al suelo permeable en la zona urbana de la Ciudad de México, y para ello la jefa de gobierno ha anunciado la construcción, la transformación de 10,000 manzanas verdes en la Ciudad de México. Vamos a reverdecer el suelo urbano de la Ciudad de México. Además, en el segundo eje, si me lo permites, Michelle, que se le llama Ciudad Circular, habla de los residuos, un tema que nos interesa a todos, porque todos generamos en promedio un kilo y medio de residuos al día, y nosotros partimos bajo el lema de la basura que se separa no es basura. Entonces, el segundo piso de la transformación de la Ciudad de México consiste en materializar la ley de economía circular, abandonar para siempre el paradigma de economía lineal y transitar hacia un modelo de economía circular. ¿Y qué es esto en concreto? En concreto, se va a traducir en una gran campaña de separación de residuos para la Ciudad de México, que en los próximos meses la van a ver anunciada los y las capitalinas, y los cuales les pedimos muchísimo su apoyo para hacer un gran ejercicio de separación de residuos, porque si no se separan los residuos en los domicilios, es muy difícil que sean valorizables. Y además también el gran anuncio del Parque de Economía Circular en el Bordo Poniente, lo que fue un relleno sanitario, ahora va a ser un parque de economía circular.
Y justo yo le iba a preguntar, pero responde mi pregunta, se me adelantó, secretaria, la participación ciudadana, que es importante, pone las herramientas, el gobierno de la capital de México, el gobierno capitalino, y ahora es un trabajo en equipo junto con la sociedad para el reciclaje, aprender de una buena vez, y bueno, sobre todo también pasar esto a las nuevas generaciones para mantener limpio la capital, la Ciudad de México. Gracias, Julia Álvarez y Casa, que tengas muy buena tarde.
Gracias a ti, Michelle. Buena tarde a todos y a todos los
Muy buena
que nos
tarde.
Escuchan también. Gracias.
Gracias, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Y bueno, de la Ciudad de México, vámonos hasta Colombia. Hago el recuento, la tarde del sábado fue atacado a balazos el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el partido urbista Centro Democrático, y que participaba justamente en un mitin político. El precandidato recibió, informó que el precandidato recibió dos disparos, además de que lo vimos, obviamente le dio la vuelta al mundo esta información. La Fiscalía de Colombia informó, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que su gobierno no escatimará en esfuerzos para descubrir a los mandantes del atentado en el que fue gravemente herido el senador y precandidato presidencial urbista Miguel Uribe Turbay. Esto es lo que dijo el presidente.
todos los protocolos de investigación al máximo nivel, con la más alta calidad profesional, trabajando en equipo entre todas las agencias de inteligencia, se tienen que concentrar a partir de ahora en descubrir quién es el asesino intelectual. No debe haber recurso que se escatime ni un solo peso, ni un solo tiempo de energía para dedicarla exclusivamente a encontrar el culpable intelectual con su nombre propio.
A diferencia de otros atentados, no sé si decirlo afortunada o lamentablemente, pero ese mismo sábado en la noche la Policía Nacional de Colombia, ahí el general, quien la dirige, Carlos Fernando Triana, confirmó la detención de un menor de 15 años participando en este atentado.
Un hombre de protección reacciona y aprende a uno de los agresores, que es un menor de edad, el cual resultó lesionado en la pierna. Ese menor fue trasladado a la Clínica Colombia, donde se le está prestando asistencia médica. Igualmente, dos lesionados, un hombre y una mujer. Fue incautada un arma de fuego tipo Glock, la cual se encuentra en cadena de custodia.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, señaló que una de las hipótesis del ataque en contra del senador y precandidato es que provenga de un grupo con capacidad para matar, enemigo del gobierno y de la consulta popular que pretende llevar a cabo el gobierno de Petro. Además, el presidente colombiano informó que fueron amenazados sus hijos y los hijos de miembros de su gobierno. Y bueno, por su parte, el papá de Miguel Uribe Turbay, el también político Miguel Uribe Londoño, ofreció hoy un mensaje a la comunidad internacional solicitando acompañamiento en la investigación de los hechos y protección para la institucionalidad democrática de Colombia.
Miguel, con su lucha, nos está demostrando que lo más importante en este país es la seguridad, porque sin seguridad no hay nada. Su ejemplo nos inspira. Debemos pasar de la indignación a la acción. Que Colombia vuelva a ser un país seguro y que haya paz y tranquilidad para todos.
Ahí está el padre del precandidato a la presidencia de Colombia. Me enlazo con Daniela Pacheco, latinoamericanista, y bueno, que ha seguido obviamente esta información. Primero te saludo, Daniela, antes de todas las preguntas que me surgen derivadas de este tema. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Es un gusto estar aquí contigo, Michelle. Muchas gracias por la invitación.
Un placer, al contrario, gracias a ti. Y bueno, ya tenemos Colombia, paz en Ecuador, pasamos elecciones complicadas recientemente en México y este problema, claro, en nuestro continente, pero además en el tema específico del senador y también aspirante presidencial, Daniela, y le comparto al auditorio, se sube este tema, que es hijo de Diana Turbay, también periodista, que fue secuestrada y asesinada en 1991 por narcotraficantes al servicio de Pablo Escobar y nieto, además, del expresidente Julio César Turbay, quien gobernó el país entre 1978 y 1982. Pues todas las historias se conjugan en este hecho.
Sí, y creo que has mencionado elementos clave, porque no puedo dejar de ver similitudes entre el atentado que sufre Miguel Uribe y el desafortunado asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ¿no? Si uno lo revisa, ambos ocurren en contextos altamente polarizados por razones distintas. Sin embargo, ambos casos se han utilizado políticamente para deslegitimar a líderes progresistas. Recordemos que tras el asesinato de Villavicencio en Ecuador, pierde la candidata izquierda, que era la más opcionada, a cuyo partido se le achaca la muerte de Fernando Villavicencio. Ambos, de alguna manera, reflejan el uso del miedo como una herramienta de control político y electoral. Y como bien mencionaba el papá de Miguel Uribe Turbay, la seguridad a partir de este hecho, claro que lo era una preocupación nacional, pero se va a convertir en la bandera de cualquier candidato presidencial que quiera ganar la presidencia que se va a disputar así el próximo 2026. Y ambos atentados impactan a figuras de derecha con proyección política. A mí me gustaría agregar algo aquí. En los últimos días ha circulado esta narrativa que a mí me parece bastante simplista, que atribuye al presidente Gustavo Petro la responsabilidad de la polarización política en Colombia, ¿no? Y que de alguna manera lo vincula directamente con el atentado que sufre Miguel Uribe. Sin embargo, sí, esto no es solamente inexacto, sino que además contribuye de alguna manera a profundizar esas divisiones que tanto denuncia la derecha. Así además, es. La polarización en Colombia no es un fenómeno nuevo, no es exclusivo de un solo actor político, no nació con Petro, no nació con su partido, viene desde hace muchos años, cuando décadas de gobiernos que hemos tenido, 200 años de derecha, han ignorado los pedidos de paz, recortaron los derechos laborales, criminalizaron la protesta social. Entonces, sí, evidentemente hay que condenar este hecho, la violencia siempre es condenable, venga de donde venga. Sin embargo, sí creo que hay que leerla dentro de un contexto político polarizado por distintas razones, a puertas de una elección presidencial, y ver, digamos que es un precandidato presidencial, una derecha que está bastante dividida,
así es,
que ni siquiera marca o marcaba 1% en las preferencias electorales.
Así eso es interesante. Sí, sí, Daniela, sí es interesante. Justamente es lo que estaba por preguntarte. Es una mezcla de situaciones a entender cuando escuchamos senador y precandidato presidencial, saber si y querer entender si estaba en el foco o si era la amenaza directa de algún grupo de poder que buscaba. Es decir, que buscamos respuestas. Pero lo único que hemos encontrado, Daniela, y probablemente aquí surgen varias narrativas que tú ya has bien explicado hace unos segundos, son los posicionamientos del propio Gustavo Petro a través de las redes sociales, que incluso muchos de este lado del continente lo han tomado pues diferente, por así decirlo. Por ejemplo, incluso hasta la defensa del menor de edad que perpetró este ataque. En fin, yo creo que le ha faltado ser más concreto al presidente Gustavo Petro para que la nación entienda que lo que se busca al final es garantizar seguridad independientemente de este acto de violencia.
A ver, lo primero, justamente la fiscal acaba de decir que se investiga una red de sicarios y no, uh-huh, no un acto aislado, ¿no? Okay. Como bien lo decías, hay un menor detenido cuya arma utilizada se rastrea hasta Arizona en Estados Unidos. También hay que ver cómo entró el arma y cómo llegó a poder de un menor de 15 años. Sobre Miguel Uribe, como lo decía, es un precandidato. Se manejan algunas hipótesis, entre ellas que sea un ataque directo a su persona, otra que sea un ataque directo al Centro Democrático, el partido de derecha más grande de Colombia. Y la tercera, que por todos estos factores que yo te acabo de describir, que es la que toma más fuerza, es una acción de desestabilización, porque a partir de ahora el clima electoral se pone completamente enrarecido, sobre todo en contra de los líderes progresistas. Ahora, frente a estos pronunciamientos de los que a los que te referías que ha hecho el presidente Gustavo Petro, concuerdo en algo contigo, sí creo que le ha faltado ser más concreto, pero, sí, por ejemplo, cuando él habla de o hace la defensa del menor, creo que hay que entenderlo en un contexto donde él ha dicho que el Estado colombiano por muchos años ha abandonado a los niños y a los adolescentes, ¿no? Y que un menor lo contrate una red de sicarios o se convierta en sicarios, pues te, sí, da cuenta, es el resultado de todo un sistema estatal que le ha fallado a ese menor. Y creo que es en ese marco que el presidente Gustavo Petro hace la defensa de cuánto le debe el Estado a las niñezes.
Así es. Daniela Pacheco, pues yo te agradezco este reporte, estaremos en contacto si nos lo permites, y me quedo justo con eso, lo que ocurre en el contexto del país, muy similar a lo que ha pasado en otros países, y esta arma que sale de Arizona, que aterriza justamente en Colombia y que es parte de este atentado que ocurrió. ¿Cómo llegó esta pistola allá? Pues en Estados Unidos tienen la respuesta. Gracias, Daniela, un placer platicar contigo esta noche.
Un placer estar con tu auditorio.
Gracias, Daniela Pacheco, periodista y latinoamericanista además. Bueno, vamos a cambiar completamente de información. Para mí es un placer presentar a Ricky Moreno. Está en el estudio en la Ciudad de México. Ricky, qué gusto.
Me va a saludarte, te mando mi cariño hasta allá, hasta Hermosillo. Oye, fíjate que esta información que te traigo, me parece, ya te debe haber llegado a tu WhatsApp, y es ni más ni menos que el calendario oficial de la SEP 2025-2026, que consta de 185 días. Esto es muy importante, tú sabes, mi querida Mitch, para poder planear vacaciones, para saber cuándo regresan los niños a la escuela. Bueno, ahí te van las fechas importantes. Número uno, el calendario escolar empieza lunes 1 de septiembre. 1 de septiembre es cuando los niños van a regresar de clases después de este periodo de vacaciones aquí en el verano. Y luego de ahí, Mitch, nos vamos a las vacaciones de diciembre. Fíjate, las vacaciones de diciembre diciembre los niños salen de vacaciones del 22 de diciembre y se van hasta el viernes 9 de mayo. O sea, es decir, casi son 3 semanas en el periodo de diciembre que los niños van a tener de vacaciones y se van a extender hasta el 12 de enero, que es cuando regresan pasando el Día de Reyes. Y luego las vacaciones de Semana Santa también, Mitch, vele apuntando por si van a ir por allá a Bahía de Quino, si vas a ir de vacaciones. Sí. Empiezan el día, ahí te va, el día 30 de marzo al viernes 10 de abril. Esas son las 2 semanas de Semana Santa, que va del 30 de marzo al 10 de abril. Y ya para ir cerrando, mi querida Mitch, los puentes importantes. Tenemos un megapuente el 15 de septiembre y 16 de septiembre, que caen el lunes y martes. Tenemos el puente del 20 de noviembre, pero va a caer el lunes 17 de noviembre. También es ahí va a ser puente. Y de esos puentes, pues ya son los que más vamos a tener de más tiempo, Mitch. Entonces, te recuerdo, regresan los niños el 1 de septiembre del 2025 a clases para que vayan planeando su verano y escojan a qué bonita playa o qué ciudad van a visitar aquí en México.
Así es, y como bien dice Ricky, probablemente suena que son muchos días, pero qué mejor que nos digan de una vez qué días son para irnos preparando emocional y económicamente, querido Ricky. Ay, bueno, vamos a regresar al estudio. Bueno, un abrazo, Ricky. Ricky Moreno, gracias por la información.
Gracias, Mitch, te mando un beso.
Gracias, Ricky, un abrazote, gracias por la información. Ahí está el calendario que lo puede consultar además en las redes sociales de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, también está listo mi compañero Moisés Pérez con información deportiva. Moisés.
Hola, Mitch, buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, para platicarte del tenis, lo que ayer se vivió en la final masculina del Roland Garros es una final histórica, legendaria, ya considerada como uno de los mejores partidos en la historia del tenis que se hayan vivido. Además de que se rompe un récord también, porque es una final que dura 5 horas con 29 minutos, algo impresionante. Sinner empieza ganando los primeros 2 sets, dominando por completo a Alcaraz, y es en el tercer set donde Alcaraz se pone las pilas, se pone a jugar el tenis al que le tenemos conocido y remonta un partido que parecía perdido. Con esto Alcaraz se suma una lista de nombres impecable para conseguir 5 victorias en sus primeras 5 finales de Grand Slam. Y puesto consigue su quinta victoria de Grand Slam. Una final de antaño que quedará marcada en los libros de historia como la final más representativa, si no del tenis, sí del Roland Garros, sin duda alguna. También por otra parte, ayer fue la final de la Nations League donde se enfrentaron Portugal contra España. Una final que parecía bastante controlada por España, ya que viene no solamente venía favorita para la final de la Nations League, sino también viene favorita para el Mundial. Pero Portugal sorprende, empieza ganando España 1-0, lo empata Portugal el 1-1 y al final del primer tiempo lo gana España. Y en penales termina por ganar Portugal. Felicidades a Cristiano Ronaldo por lo que puede ser su último título internacional.
Así es, ahí está la información, Moisés Pérez, gracias, amigo.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Para cerrar, auditorio, información de último minuto, luego del escándalo de los de la presencia de seguridad en los diferentes centros culturales y museos de nuestra capital, renuncia al titular de seguridad y resguardo del INAH tras incumplimiento de empresas privadas contratadas para la seguridad de los museos. Es información de último minuto. A través de un comunicado se ha instruido que inicia entrada a todos los espacios a cargo del INAH, de la Policía Auxiliar de la zona metropolitana. Así que bueno, lo que empezó como un ordenamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que el INAH licitara, como todas las dependencias gubernamentales, la seguridad en sus museos y zonas arqueológicas, enfrentó el incumplimiento de estas empresas privadas adjudicatarias. Así las cosas. Le vamos a dar seguimiento el día de mañana. Es tiempo de despedirnos. Le saludó Michelle Rivera, le informo a Michelle Rivera, en nombre de Juan Becerra, que se incorpora próximamente a este espacio, pero por lo pronto a mí me dio mucho gusto informarle esta tarde. Regreso el día de mañana, gracias a todo el equipo también en la Ciudad de México, pero sobre todo a usted por acompañarnos. Que tenga muy buena noche. Quédese en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.